Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Y esos charros que traen sombrero ancho. Bonita esa yegua la sana y pajara, a enseñarlas a echar unas manganas y montarla y quitarla a la batrera, que rechude en la fiesta del Bajío. Ay, qué lindas sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío. Ay, mi vida, tuya es mi corazón.
Lucha Reyes fue una cantante de mariachi y actriz mexicana, oriunda de Guadalajara, Jalisco. Fue la primera mujer que alcanzó reconocimiento en el mundo de la música ranchera. Impulsada por su voz de soprano, hizo del falsete su sello personal. Con ella escuchamos El Herradero.
Solo es buena para el fierro del patrón. Las mujeres de ser como todas las otras, que se engrean y se amansan con su dueño y no pueden llevar quien a Tenanca, que rechule la fiesta del Bajío. Ay, qué lindas sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío. Ay, mi vida, tu gran corazón,
que rechule la fiesta del Bajío. Ay, qué lindas sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío.
Aprueban el cambio de nombre del Boulevard Reforma de Colotlán. Reconocen los resultados de dos programas de salud pública que se aplican en la zona. Se mantiene al alza el SARS-CoV-2 en la región. En el último corte se acumulan 20 nuevos casos. Guadalajara registra 24 de las 56 defunciones por COVID-19 reportadas el 4 de noviembre en Jalisco. De cada 10 delitos que ocurren en Jalisco, solo uno se castiga, señala experto. Y en Señal Tecnológica hablaremos de un prototipo de impresora 3D que servirá para construir casas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a Señal Informativa Colotlán. Es un gusto poder saludarles. Ana Cristina Pinedo Castañeda les da la bienvenida a nombre de Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que tenemos mucha información para compartirles. Y les recuerdo que pueden estar en comunicación marcando a los números telefónicos de nuestra cabina. 499-99-242-33 u 800-701-9999, con gusto recibiremos y atenderemos sus llamadas. Enviamos un gran saludo a quienes nos escuchan a través de Radio Plaza, 87.7 de frecuencia modulada, también a nuestra audiencia por el 104.7 y a quienes nos escuchan a través de nuestra página web udgtv.com/radioudg/colotlán. Comenzamos con la información. En 2021, el Boulevard Reforma cambiará de nombre por el de Salvador Luterot González. Te escuchamos con los detalles, Gonzalo. Muy buenos días.
¿Qué tal, Ana Cristina? Un gusto poder saludarte a ti y a todo nuestro auditorio. Les comparto que la iniciativa ciudadana de cambiar el nombre del actualmente llamado Boulevard Reforma de Colotlán para que en lo sucesivo lleve el nombre de Salvador Luterot González fue aprobada por el cabildo de este municipio, por lo que para el próximo año esperan se pueda hacer el evento simbólico de cambio de nombre y la instalación de la nomenclatura y un busto del ilustre colotlense, comenta Francisco Vázquez Mendoza, miembro de la iniciativa ciudadana Boulevard Salvador Luterot González.
Lo más importante ahorita es que ya se ponga la señalética, ¿no? Que se ponga el nombre, para que la gente que va pasando sepa que ese boulevard se llama de esta manera, que sepa que quienes ya conocen a Salvador Luterot será una sorpresa que comprobar que él es de Colotlán, ¿no? Y quien no lo conozca, empiece a conocerlo, empiece a saber del legado y de la historia y la visión que tuvo este señor y que además fue de Colotlán, ¿no? Entonces, lo más importante es que se empiece a colocar la señalética.
Además de resaltar la vida y obra del denominado padre de la lucha libre nacido en este municipio, esperan que con este cambio de nombre se pueda fomentar el turismo y la cultura en Colotlán, un aspecto en el que coadyuvará el gobierno municipal, comentó por su parte Carlos Ávila Nava, presidente de la Comisión Edilicia de Participación Ciudadana, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Colotlán.
Cabe señalar que, aparte del cambio del nombre, las personas que han presentado esta iniciativa pues tienen en sus planes llevar a cabo una serie de acciones con el fin de resaltar pues la obra, vida y obra del señor Salvador Luterot González. Y bueno, eso implica que la ejecución de este tipo de acciones pues se lleve tiempo. Ahorita de momento ya está aprobado hacer el cambio. Obviamente tendrá que hacerse un evento, una ceremonia para darlo a conocer a la ciudadanía. Entre otras de las actividades se está pensando también la develación de un busto, que eso sería pues posteriormente. Ahorita de momento lo que a nosotros nos corresponde pues es aprobar la iniciativa ciudadana y bueno, una vez que sea publicada el acta debidamente, pues para efecto de que la población la conozca y surta efectos, se va a dar un puntual seguimiento apoyándose en el Instituto de Cultura y Turismo del municipio. Pero propiamente todas las acciones que se van a llevar a cabo son pues iniciativa ciudadana.
Ávila Nava compartió que es la primera iniciativa ciudadana que se ha desarrollado en lo que va de la actual administración pública, misma que debe servir de ejemplo para que la población proponga acciones en beneficio del municipio.
La iniciativa ciudadana es uno de tantos mecanismos que permite la ley pues nuevos esquemas de participación ciudadana. Realmente hoy en día todos los gobiernos debemos estar pensando en la gobernanza, no solamente en ser gobierno, sino en que tengamos gobernanza de la mano de los ciudadanos. Entonces me parece que sí, definitivamente es un ejemplo para que otros grupos, otros colectivos, otros ciudadanos empiecen a generar cambios. Y bueno, nosotros como ayuntamiento estamos en la apertura de recibirles, de escucharles y de impulsar las iniciativas que se requieran.
Los entrevistados concluyeron mencionando que en lo que resta del año esperan contar con las nomenclaturas y señaléticas para su instalación y probablemente en marzo de 2021 realizar la instalación del busto y el cambio de nombre oficial de la vialidad. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, te agradezco los detalles de esta nota que nos compartes, pues estaremos muy al pendiente de cuando se realice esta inauguración. En otros asuntos, quiero comentarles que las responsables de los programas de alacranismo y de salud materna y perinatal recibieron un reconocimiento estatal. Las enfermedades no dan tregua y no todo es COVID. Los programas de salud pública en la región continúan activos y entre ellos el de alacranismo, que recientemente recibió un reconocimiento estatal, sobre lo que comenta Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la región sanitaria 1 Norte.
Dentro del programa del alacranismo recibimos un reconocimiento por todas las actividades que se han mantenido dentro de la pandemia y de los buenos resultados que hemos obtenido. Afortunadamente, al día de hoy no tenemos defunciones por picadura de alacrán y eso refleja, pues bueno, un manejo oportuno que se tenga disponible los frascos de suero antialacrán en las unidades, la dispersión de todos ellos, la movilidad, todos los procesos administrativos están trabajando en óptimas condiciones y por eso se recibió ese reconocimiento. Es el reflejo de un trabajo en equipo que no hemos dejado de trabajar en otros temas.
El reconocimiento otorgado por la Secretaría de Salud Jalisco es un aliciente para los trabajadores que mantienen en alto los indicadores de los programas de salud pública. En ese sentido, hay una segunda mención para la región sanitaria, anuncia el médico.
Y de igual forma, la doctora Cecilia Cotero recibe también un reconocimiento para la región sanitaria en el tema de salud materna y perinatal, pues ha sido una situación de alerta constante. Las mujeres embarazadas para la Secretaría de Salud ha hecho un despliegue impresionante en estos últimos meses dentro de la pandemia para atender a las mujeres que se encuentren en alguna urgencia obstétrica, alguna urgencia que ponga en riesgo su vida. Entonces, como tal, también no hemos tenido muertes maternas en lo que va todo el año, relacionadas a la situación del embarazo. Eso también es el reflejo del trabajo en equipo, el esfuerzo colectivo.
El director de la región sanitaria destacó la labor que realiza Angélica de la Asunción González López y también Cecilia Cotero como responsables de ambos programas y afirmó que la mención recibida es una satisfacción compartida.
Bueno, es una satisfacción personal, pero es compartida con todo el equipo de trabajo. Las indicaciones propias que hemos recibido de López de Servicios de Salud Jalisco es un mensaje por parte del director general de llevar a Jalisco a los primeros lugares en salud a nivel nacional. A eso nos sumamos, hemos seguido trabajando de forma muy fuerte, muy activa. Es nuestro trabajo en realidad, pero le hemos puesto mucha pasión a desempeñarlo con un gran gusto y un gran amor.
Islahuaca Álvarez adelantó que de manera simultánea están trabajando en los requisitos necesarios para certificar sus programas de vacunas en la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Y esta es la información con relación a estos reconocimientos que se reciben en la región sanitaria a estas áreas. Y bueno, porque en efecto no todo es COVID. Ha sido el tema durante todo este año que más ha acaparado los espacios informativos, desde luego por la trascendencia que tiene, pero se tiene que seguir trabajando en otros programas en materia de salud y la región sanitaria entonces se hace acreedora a este reconocimiento en el tema de alacranismo y también en el de salud materna y perinatal. Así que, pues enhorabuena por quienes se encargan de estos proyectos y quienes realizan todo el trabajo que corresponde. Es así como hacemos nuestra primera pausa, pero en breve estamos de regreso. Al regresar en Señal Informativa, reconocen los resultados de dos programas de salud pública que se aplican en la zona. Y se mantienen al alza el SARS-CoV-2 en la región. En el último corte se acumulan 20 nuevos casos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 992-4233 o al 01800-701-9999. Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda.
Porque la historia del mundo debe recordarse para mantener su vigencia. Esto es lo que ocurrió en una fecha como esta.
Hoy es 5 de noviembre. Esta mañana felicitamos a las personas que llevan por nombre Isabel y Bertila. En 1810, los indios flecheros de Colotlán ayudan a don José Antonio Torres, mejor conocido como el Amo Torres, a obtener el triunfo sobre los realistas en Zacualco, Jalisco. En 1821 nace León Guzmán, abogado y político mexicano, miembro de la Comisión Redactora de la Constitución de 1857, procurador general de la Nación, gobernador de Guanajuato y presidente del Tribunal Superior de Justicia de Puebla. Fallece el 3 de mayo de 1884. En 1922, en Egipto, se descubre la tumba de Tutankamón, cuyo reinado fue de 1336 a 1327 a.C. En 1975 fallece Edward Lowry Tatum, biólogo y político estadounidense, galardonado con el Premio Nobel por sus trabajos sobre los bloqueos metabólicos controlados por genes. Nace el 14 de diciembre de 1909.
Esta mañana el dólar se compra a 20 pesos con 15 centavos y se vende a 21 pesos con 33 centavos. El euro se compra a 23 pesos con 97 centavos y se vende a 24 pesos con 84 centavos, según una institución bancaria en línea.
Estamos de regreso en Señal Informativa. Agradecemos a quienes siguen en sintonía de nuestra señal desde muy tempranito y también a quienes están sintonizándonos recientemente. Les comento que se mantiene al alza el SARS-CoV-2 en la región. En el último corte se acumulan 20 nuevos casos. La zona norte suma ya 429 diagnósticos positivos a SARS-CoV-2 y además de Colotlán, Santa María de los Ángeles presenta un repunte de contagios, reflejo de una movilidad que continúa siendo una constante, informa Guillermo Islahuaca Álvarez, encargado de despacho en la región sanitaria 1 Norte.
Suma ya 276 casos, Bolaños 30, Mezquití 27, Totatiche 21, Huquilla el Alto 20 casos, Huejúcar 17, Chimalquitán 10, San Martín de Bolaños 8, Santa María de los Ángeles 15, Villaguerrero se mantiene con 5. Destacar que el municipio de Santa María de los Ángeles también ha tenido un importante repunte de casos y algunas defunciones que todavía están en estudio relacionándose a COVID-19, pero es uno de los municipios también que ha tenido un aumento importante de casos.
La zona mantiene un alza de contagios de COVID-19 y de acuerdo con la información proporcionada por el médico del OPD Servicios de Salud Jalisco, la zona alcanzó una cifra récord de casos activos, una situación que preocupa por sus implicaciones.
En el caso de estas personas que se encuentran en su estado como activos de la enfermedad, tenemos 114 personas que se encuentran ya en este estado. Número también muy importante, nunca habíamos tenido tantos casos activos y refleja también pues el alto contagio que se está teniendo en la población. Colotlán tiene 76 casos, un número récord también de infecciones que hemos tenido en los últimos días, una alta movilidad del virus ya en la población y que esperamos pues con la activación del botón de emergencia pues esto se termine de paralizar, esperando la respuesta propia también de la población acatando todas las medidas de seguridad.
El director de la región sanitaria lamentó el subregistro de decesos que hay en la zona, dado que en las plataformas oficiales se reconocen solo 10 de 22 defunciones que han registrado a partir de la confirmación de casos, explicó.
Tenemos registradas 10 defunciones, Colotlán continúa registrando 5, Totatiche 1, Huejuquilla el Alto 1, Huejúcar 1, Chimaltitán 1 y Santa María de los Ángeles también 1. Estamos en espera de confirmatorio de otras 3 personas que se integrarían a estas 10, que también en este caso se les hizo el muestreo posterior a la defunción. Se hace la muestra posterior a que la persona falleció, dado por los tiempos que no permitieron hacerse antes, pero que se relaciona por que estas personas fueron contactos de casos positivos y que estuvieron previo a su defunción con toda la sintomatología de la definición operacional de COVID-19.
De acuerdo con la información más reciente, además de un alto número de contagios, por presentar sintomatología de la enfermedad o ser contacto de un caso positivo, hay un número importante de personas en espera del resultado de la prueba a la que se sometieron.
En este momento tenemos 36 casos sospechosos. Cabe mencionar también que el número de estudios, de muestras que hemos realizado en los últimos días, pues han superado las 12, 13 muestras que se han estado enviando a nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública para que sean procesadas y tener el resultado confirmatorio a COVID-19. También el otro tema, como ya se sabe, bueno, el Laboratorio Molecular de la Universidad de Guadalajara en CUNORTE, pues también ha contribuido a tener más estudios, ampliar la estrategia de conocer más personas positivas a COVID y aumentar también pues el control de esas cadenas de transmisión.
El repunte de casos en Colotlán y en Santa María de los Ángeles se suma a la preocupación que gira en torno al alza de una transmisión del virus que afecta a todos por igual. No es momento de bajar la guardia, insiste el médico. Estamos hablando de una situación sumamente delicada. Tenemos ya en la zona norte de Jalisco 429 diagnósticos positivos. Ya se nos desglosó cuántos son los que se tienen en cada municipio, pero más grave aún que en toda la zona hay 114 personas que son infectantes y Colotlán tiene 76 casos y es el número récord que se ha presentado en el municipio y en la zona. Además, el tema de las defunciones que también nos menciona el médico Islahuaca Álvarez, que son 10 las que se tienen registradas en la plataforma federal, también esto habla de un subregistro, cuando en realidad pues son más de 20 las que se han registrado, son 22 las que se han registrado en el norte de Jalisco. Así que pues hay que seguir tomándose en serio todo lo relacionado con las medidas. No sabemos que muchas personas siguen sin creer, hay quienes no se lo toman en serio, pero quienes sí lo hacemos, hay que tomar la mayor cantidad de medidas preventivas, porque la situación es muy, muy, muy compleja y también tengamos en cuenta que es posible una reinfección, así que quienes ya han padecido esta enfermedad no pueden dejarla de lado, no pueden considerar que son inmunes porque esto no está demostrado y lo que sí se ha visto es que en efecto hay casos de personas que han presentado un recontagio, así que se sigue insistiendo en que se tomen las medidas de manera individual, familiar y ojalá que fuera colectiva, pero no ha ocurrido de la manera deseada. Y bueno, también les comento que Guadalajara registra 24 de las 56 defunciones por COVID-19 reportadas ayer, 4 de noviembre. Te escuchamos con esta información, Gonzalo. Adelante.
Gracias, Anita. En el municipio de Guadalajara tuvieron lugar 24 de las 56 defunciones por COVID-19 reportadas ayer por Jalisco en la plataforma nacional. Y aunque no todas ocurrieron en un solo día, es el territorio jalisciense con más muertes a causa de la pandemia, con 1.497 decesos al corte del día de ayer a las 13 horas, el municipio tapatío concentra 35.82 de las 4.179 muertes ocasionadas por el nuevo coronavirus en Jalisco. Le siguen de lejos Zapopan con 520 defunciones, Tlaquepaque con 321, Puerto Vallarta con 265, Tonalá con 217 y Tlajomulco con 198. Guadalajara es también el municipio con mayor número de casos activos, 1.438 a la fecha, situación que en buena parte se relaciona a su alta concentración demográfica. Zapopan reporta 986 casos activos, Tlaquepaque 203, Puerto Vallarta 77, Tonalá 193 y Tlajomulco 144. Precisamente el evitar las aglomeraciones y la cercanía con otros es fundamental para la contención de casos. Es por ello que la Secretaría de Salud Jalisco exhorta a la población población a ser solidaria y cumplir las medidas del botón de emergencia, el cual está activo del 30 de octubre al 13 de noviembre. La dependencia insiste en la necesidad de postergar los festejos y reuniones de todo tipo, tanto las que se llevan a cabo en salones, terrazas, clubes y espacios comunes, como las que se celebran en domicilios particulares, donde no deben coincidir más de 10 personas, a fin de reducir al mínimo el riesgo de adquirir el virus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad llamada COVID-19. Asimismo, invita a permanecer en espacios públicos por corto tiempo, usar adecuadamente el cubrebocas, lo que puede reducir hasta un 90% el riesgo de contagio, evitar aglomeraciones, especialmente en lugares cerrados, mantener distancia de 1.5 metros entre personas y lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón o usar gel alcohol. También es importante estar alerta ante la presencia de síntomas como fiebre que no cede, dificultad respiratoria o registrar una saturación de oxígeno menor a 92%. Ante alguno de estos, acudir de inmediato a una unidad médica sin esperar el resultado de una prueba de laboratorio para SARS-CoV-2. En lo que a la numeralia se refiere, el 4 del mes en curso, Jalisco reporta 820 contagios nuevos de COVID-19 detectados en el sistema radar, con lo cual se acumula 96.611 casos confirmados desde marzo a la fecha. Se tiene un registro de 56 fallecimientos más a causa de la enfermedad por el nuevo coronavirus, y aunque no todas las muertes reportadas ocurrieron en un solo día, sino que pueden haberse acontecido hace varios días, hasta ahora se notificaron a la plataforma del CISBER. A la fecha en el estado, se acumulan un total de 4.179 defunciones confirmadas por la infección del SARS-CoV-2. De estos decesos, 4.087 corresponden a residentes de 109 municipios de Jalisco, mientras que 92 a residentes de otras entidades del país que fallecieron en territorio jalisciense. Las defunciones de habitantes de otros estados corresponden a Nayarit, 26, Estado de México, 3, Zacatecas, 6, Baja California, 5, Baja California Sur, 1, Michoacán, 22, Durango, 1, Veracruz, 1, Hidalgo, 2, Aguascalientes, 1, Sinaloa, 3, Chiapas, 1, Chihuahua, 1, Colima, 2, Guerrero, 1, Oaxaca, 1, San Luis Potosí, 2, Guanajuato, 2, Ciudad de México, 5, Tlaxcala, 1, Nuevo León, 1, Tamaulipas, 1, Sonora, 1, Puebla, 2, y uno de estos últimos falleció en la central camionera de Tlaquepaque. 83 municipios con casos activos en Jalisco se han registrado hasta la fecha, es decir, aquellos con personas positivas al SARS-CoV-2 que empezaron con síntomas de la enfermedad en los últimos 14 días. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 194.623 casos a la fecha. Este día se da cuenta de 3.934 casos activos, personas que empezaron con síntomas en los últimos 14 días. En Jalisco se tienen 70.287 personas recuperadas de COVID-19, quienes ya cumplieron los lineamientos federales e internacionales para declarar su recuperación. De los afectados acumulados hasta hoy, 50% son varones y 50% mujeres. En cuanto a los grupos de edad, los más afectados son el de 30 a 34 años y el de 25 a 29 años, con 12.9 y 12.8% respectivamente, el de 35 a 39 años con 11.8%, el de 40 a 44 años con 10.4%, perdón, y el de 65 años y más con 10.5%. En el grupo de niños y adolescentes se tienen 1.427 casos confirmados en menores de 0 a 15 años y esto representa 1.5% del total de casos positivos acumulados. Del total de casos confirmados en Jalisco a la fecha, 90% son ambulatorios y 10% han requerido hospitalización por COVID-19. La insistencia es en no bajar la guardia ante casos sospechosos, como comunicarse a los call center a su disposición y si es necesario se dará cita para una prueba gratuita en alguno de los centros de toma de muestra. El número de la Secretaría de Salud Jalisco, 3338233220, y el de la Universidad de Guadalajara, 3335403001. Anita, esta es la información.
Muy bien, Gonzalo, gracias por los detalles. Hacemos nuestro siguiente corte.
Estás escuchando Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
¿Qué son los cometas? Los cometas son cuerpos celestes en el espacio que orbitan alrededor del Sol. Estos cuerpos helados a menudo liberan gas y polvo tras su paso. Los cometas contienen polvo, hielo, dióxido de carbono, amoníaco, metano y otros compuestos. Asimismo, los astrónomos creen que se formaron en el sistema solar hace unos 4.600 millones de años. Algunos investigadores consideran que los cometas podrían haber traído a la Tierra algunas de las moléculas orgánicas y de agua que ahora forman la vida aquí. No obstante, todavía se investiga esta hipótesis, por lo que los astrónomos están analizando el núcleo y el entorno de los cometas. Según la NASA, el núcleo de un cometa está formado principalmente por hielo y polvo recubierto con material orgánico oscuro. El hielo está compuesto sobre todo por agua congelada, aunque también podría tener otras sustancias, como amoníaco, dióxido de carbono, monóxido de carbono y metano. A medida que un cometa se acerca al Sol, el hielo en la superficie del núcleo se transforma en gas, formando una nube conocida como coma o cabellera. La radiación del Sol empuja a las partículas de polvo lejos de la nube, formando una cola de polvo, mientras las partículas del Sol convierten algunos de los gases en iones, formando una cola de iones. Además, como las colas de los cometas están formadas por luz y viento solar, siempre apuntan en dirección opuesta al Sol. El núcleo de los cometas mide 16 kilómetros o incluso menos. Sin embargo, algunos cometas tienen comas que pueden alcanzar 1.6 millones de kilómetros de ancho. Además, algunos tienen colas con más de 160 millones de kilómetros de largo. Se pueden ver los cometas a simple vista cuando pasan cerca del Sol porque sus comas y colas reflejan la luz solar o incluso brillan debido a la energía que absorben del Sol. Sin embargo, la mayoría de los cometas son demasiado débiles o pequeños para observarlos sin un telescopio. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante, en su sección Ciencia, una producción de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Continuamos en Señal Informativa. Les comento que la equidad en el sector educativo es un tema que la máxima autoridad de México se ha propuesto mejorar, un asunto que Ricardo Villanueva Lomelí, rector general de la Universidad de Guadalajara, aplaude. Sin embargo, lamenta que a las instituciones se les mida bajo un mismo parámetro.
Es un presidente que se ha propuesto ir por los que han sido más olvidados, un presidente que está luchando contra la corrupción y aplaudimos todo ese gran esfuerzo, pero en ocasiones también yo creo que han tasado a todas las universidades por igual. Hay universidades que no han logrado sanear su sistema de pensiones, que están quebradas, que tienen problemas financieros, que hasta malos manejos ha habido, y pareciera que a todas las universidades del país nos quieren tratar como si nos hubiéramos portado de la misma manera.
El modelo universitario que busca el gobierno federal donde prevalezca la igualdad está en Jalisco, reiteró el rector, quien hizo una invitación al presidente de la República para que conozca la labor que la institución ha realizado en este estado.
Me encantaría que el presidente de la República viniera a Jalisco a ver qué universidad tiene. Estoy seguro que el día que el presidente de la República viera el impacto social que ha tenido el modelo de la red universitaria en Jalisco, cambiaría su opinión respecto al rol de las universidades en la lucha contra la desigualdad. Y yo creo que sí debería el presidente de la República venir a ver lo que ha sucedido en Jalisco en los últimos 30 años y estoy seguro que no nos castigarían tanto el presupuesto.
La Universidad de Guadalajara exige un presupuesto digno para la educación superior porque, a pesar del reto que ha implicado la emergencia sanitaria, los indicadores de los programas educativos continúan siendo favorables, precisó el rector, quien además destacó el trabajo de la comunidad educativa.
Sí, bueno, ha sido todo un reto. O sea, la universidad de manera abrupta tuvimos que irnos a un modelo en línea para cerrar el ciclo anterior. Yo quiero agradecer a todos los profesores, a todos los estudiantes que pusieron la máxima voluntad para poder sacar el semestre anterior. Afortunadamente no se perdió. Tuvimos muchas complicaciones. Hay que reconocer que las clases prácticas siguen siendo un reto, toda la parte de laboratorios. Hay clases que no se pueden virtualizar al 100%. En cuanto la pandemia lo permita, tendremos que hacer una estrategia de regularización de todos esos contenidos académicos que no se han podido realizar de manera óptima, pero lo cierto es que la universidad está funcionando, que toda la comunidad está tomando clases, que todos los profesores están trabajando y pues es un gran esfuerzo el que se ha hecho para no perder académicamente estos calendarios.
La desaparición de los fondos extraordinarios por parte del gobierno federal afecta las áreas más importantes en la institución educativa y el gobierno no debe generalizar el trabajo de las universidades, agregó el rector de esta máxima casa de estudios. Pues así el panorama, todo pareciera indicar que el gobierno federal no tuviera conocimiento de la labor que realizan las universidades, de las diferencias que hay entre ellas. Por supuesto, sin demeritar el trabajo de ninguna, simplemente algunas destacan por una razón, otras por otra, y las necesidades, por supuesto, que son distintas, porque depende de muchos factores y el asunto del presupuesto se ha visto castigado. Volvemos a reiterar, educación y salud, por citar solamente dos ejemplos, son de los temas que deberían ser prioritarios en el país. Y se está demostrando lo contrario. Y bueno, nos vamos con otros asuntos. En Jalisco, 9 de 10 delitos que quedan impunes, así lo señala un académico de la Universidad de Guadalajara. Te escuchamos con esta información, Gonzalo.
Gracias, Anita. Hace unos días, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, realizó el segundo informe de los resultados de la estrategia de seguridad en su administración. El mandatario estatal destacó que en los últimos 10 meses ha disminuido la incidencia de delitos. Sin embargo, un aspecto que han documentado en el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara es el relacionado con la poca impartición de justicia ante estos ilícitos, ya que solo un delito de cada 10 es castigado, afirmó el doctor Rubén Ortega Montes, miembro de dicho observatorio.
El 88.7 al que hace referencia, pues si lo cerramos serían 89%, que prácticamente estamos hablando del 1 al 10, de un 90%. O sea, de cada 10 delitos, solo en uno tendríamos, según las cifras del gobernador, que son muy halagüeñas, tendríamos que a solo un delincuente de cada 10 se le lleva a una pena y entonces 9 quedan libres. Quiere decir que en una lógica, en un sentido común, cualquier delincuente va a medir que tiene un 90% de probabilidad de no ser atrapado y de no tener una pena en su contra si comete ese delito.
Ortega Montes agregó que en el informe se mencionó que delitos de alto impacto, entre ellos el de homicidios, robo a negocio, robo a personas y robo a casa-habitación, bajaron. Sin embargo, a decir del experto, es un dato cuestionable, ya que no coincide con la realidad que se vive en el estado.
Cuando no salen los universitarios, pues también los bachilleres no salen y son miles de estudiantes que en cifras pues están no vulnerables ni son posibles víctimas. Y luego sumamos a los de la secundaria, a los adolescentes y a los niños de las primarias y preescolares, y que salen en conjunto con sus mamás, con sus papás, y no se exponen a ello. Entonces tenemos un 40%, un 50% menos de la población encerrada. Si esto fuera tan obvio, quiere decir que las cifras deberían de haber bajado al 50%, o no es así. Cuando nosotros tenemos que baja un 25%, pues entonces nos indica que aún con que la gente no está vulnerable en la calle, hay robos, hay homicidios, hay asaltos, hay desapariciones, hay de todo tipo de privaciones de la libertad, hay de todo tipo de delitos presentes.
El también profesor investigador del Centro Universitario de la Ciénega apuntó que las carpetas de investigación integradas en los últimos 10 meses en donde se logró reparar el daño son pocas, ya que a diario se llevan a cabo delitos en todos los municipios que comprenden la entidad. Estimó un aproximado de 3 al día en cada municipio.
Son miles de empleados de la fiscalía a ese nivel. No estoy metiendo a los policías de investigación o policías investigadores. Para que nos den tres por día en todo Jalisco, si estamos hablando de 125 municipios, cuando menos debería de resultar una a tres por municipio por día, que si la multiplicamos, entonces nos estarían dando unas cifras realmente halagüeñas, ¿no? Y que estaríamos hablando de 125 por 3, 325, o sea, en 3 días estaríamos teniendo lo que él presume de 10 meses.
La numerología debe ser exacta y no se debe maquillar la información. La población debe solicitar cuentas claras y sobre todo exigir la no repetición de los ilícitos. Anita, esta es la información.
Te agradezco mucho los detalles, Gonzalo. Vamos a nuestro último corte. En breve estamos de regreso.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan.
Continuamos en Señal Informativa. Enseguida les invito a escuchar Señal Tecnológica, donde Diego León nos hablará de un prototipo de impresora 3D que servirá para construir casas. Escuchemos.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Señal Tecnológica.
Proyectan una mega impresora 3D para construir viviendas sociales. La Universidad Nacional de La Plata, junto al astillero Río Santiago, en Argentina, desarrollan la primera impresora 3D de fabricación nacional para la construcción de casas a base de mortero, una mezcla de características cimenticias que incluyen componentes adicionales para garantizar un fraguado ultra rápido y resistente. Esta innovación tecnológica permitirá fabricar viviendas sociales de manera rápida, económica y con materiales reciclables. La iniciativa resulta de especial interés como la solución a la problemática habitacional que existe en Argentina desde hace décadas. Según datos oficiales, una de cada tres familias tienen problemas de vivienda. Son alrededor de 4 millones de núcleos familiares, de los cuales más de la tercera parte requieren de la construcción de una vivienda. En tanto, el resto de los hogares padece condiciones de precariedad, falta de servicios básicos o se desarrolla en condiciones de hacinamiento. El vicepresidente del Instituto de la Universidad Nacional de La Plata, Marco Sactis, y el decano de la Facultad de Ingeniería, Horacio Frene, junto al presidente del astillero Río Santiago, Ariel Basteiro, formaron un convenio específico en las instalaciones de la planta naval ubicado en la localidad de Ensenada, para el diseño y prototipo de una impresora 3D para la construcción de casas a base de mortero. Actis destacó la importancia de trabajar en conjunto con el astillero Río Santiago y señaló que gracias al impulso de la actual gestión pueden concretar ese trabajo que realizarán entre la universidad y el astillero en proyectos de interés social y también para otros proyectos que pueden servir a la industria naviera. Por su parte, Basteiro aseguró que este acuerdo les permite crear un prototipo de la máquina para seguir innovando en tecnología y brindar soluciones habitacionales de forma ágil, en un país que tiene una deuda fuerte en cuestiones de hábitat. A su vez, el decano de la Facultad de Ingeniería, Horacio Frene, se refirió a los diferentes alcances del proyecto. Es importante generar una herramienta para dar respuesta habitacional a un sector de la sociedad relegada, pero también será de gran utilidad y aplicable a la industria y a las obras civiles, como apoyo en espacios para oficinas técnicas, baños y otras dependencias. Además, agregó que la tecnología tiene un enorme potencial ya que puede adaptarse y dar respuesta en distintos suelos del país. A diferencia de las impresiones 3D convencionales, que en promedio tienen una dimensión de 50 por 50 centímetros, la tecnología que planea diseñar la universidad es enormemente más grande. Se trata de una verdadera mega impresora ideal para construir barrios sociales de manera rápida y económica. Pablo Ringegni, director del Grupo de Ensayos Mecánicos Aplicados, que llevará adelante este proyecto, adelantó que el prototipo parte de un pórtico de 10 metros de ancho montado sobre unos rieles que se ensamblan hasta lograr el largo del recorrido necesario para cada construcción. Así, por ejemplo, si se ensamblan 5 metros de rieles, se podrán construir una vivienda de 10 por 5 metros. Sobre el pórtico se monta un puente que une ambas columnas, con un carro que debe desplazarse hacia ambos lados. A su vez, todo el puente debe poder ascender y descender. El ingeniero aseguró que además se podrán hacer 40 metros y lograr varias casas sociales velozmente, ya que la máquina, más allá de necesitar que se le supervise, funciona de manera autónoma. Todos los movimientos pueden ser diseñados con mecanismos comandos por una unidad digital de control programable, garantizando la practicidad y la funcionalidad de la máquina. Sobre el carro va montado el cabezal donde se ubican las boquillas o dosificadores de mortero, que irán vertiendo la mezcla cementicia con la consistencia adecuada para evitar desmoronamientos y aplastamientos del material durante el proceso de fabricación de la casa. A medida que el cabezal pasa una y otra vez, va vertiendo el material en capas formando las paredes que estructuran la casa. Según adelantaron los ingenieros, para definir el mortero a utilizar, se valoran previamente diferentes mezclas hasta dar con la que mejor se adapte a las necesidades constructivas y que sea compatible con el método a utilizar. La impresora de casas cuenta además con una tolva de almacenamiento dotada con una bomba de mortero que enviará la mezcla por medio de un conducto telescópico a un depósito situado en el puente de la impresora. Desde allí se alimenta a un motor extrusor dimensionado para este fin, donde se incorpora a la mezcla el acelerador de fraguante. Todo ello se conecta a los cabezales o boquillas que vierten el material para la construcción.
Breves informativas. Señal estatal.
Aunque la iniciativa del presupuesto estatal 2021 considera disminuir recursos a la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción y a la Fiscalía Anticorrupción, la diputada Mirza Flores Gómez negó que se pueda debilitar la nueva estructura especializada en el combate a la corrupción. Argumentó que, al contrario, buscarán incluir recursos para la operación de los órganos internos de control, esto con información del portal electrónico El Informador.
Señal Nacional.
Aguascalientes, Ciudad de México, Coahuila, Durango, Querétaro y Zacatecas son las entidades que tienen un crecimiento sostenido de la pandemia de COVID-19, afirmó el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, esto con información del portal electrónico Excelsior.
Señal Internacional.
La pandemia del nuevo coronavirus ha provocado al menos 1.215.957 muertes en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre de 2019, esto con información del portal electrónico La Jornada.
Llegó el momento de despedirnos. Quiero agradecer el favor de su atención, desearles que tengan un excelente día y recordarles que hoy a las 23 horas tenemos la emisión nocturna de Señal Informativa Colotlán y mañana en vivo a partir de las 9. Nos despedimos reiterando la invitación para que usen el cubrebocas, pero que se lo pongan, valga la redundancia, bien puesto, porque si no, no tiene sentido, no tiene efectividad. Así que atiendan todas las indicaciones en materia de prevención, porque la situación es muy delicada y de nosotros depende la mayor parte en evitar estos contagios. Que tengan un excelente día.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.